Andalucía está a un clic en tu móvil. En Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. Encuentros con Araceli Limón.
Radio Andalucía Información.
Saludos a todos. En el programa Encuentros recibimos hoy al director de la Bienal de Sevilla, que se va a celebrar el próximo mes de septiembre. En estos momentos todos son ensayos y preparativos para el mayor y más importante festival flamenco de todo el mundo. El joven periodista Luis Ibarra es el décimo director desde que la Bienal iniciara su andadura ya en 1980. Ibarra cuenta con humor que algunos le dieron el pésame en vez de la enhorabuena cuando lo nombraron, pero ha logrado montar una bienal con 63 espectáculos, de los que 17 son estrenos absolutos y centrada en el cante. Una cita flamenca en la que participarán artistas de 5 generaciones diferentes. Un desafío importante, por lo que supone satisfacer una afición exigente sin dejar de renovarse y que concita grandes tensiones, intereses enfrentados y críticas feroces. Nuestro invitado es licenciado en periodismo por la Universidad de Loyola y es un nombre que goza de la consideración de la crítica flamenca. En la Bienal ha habido directores con un perfil más técnico, otro más artísticos, pero él antes que nada se considera un aficionado que siente absoluta veneración por esta cultura y que considera que los grandes artistas del flamenco son figuras sagradas.
El río Guadalquivir va a entrenar a Oliva.
Luis Ibarra, director de la Bienal de Sevilla, ¿qué tal? Bienvenido a la radio.
Bien hallado, encantador, Araceli, de estar aquí contigo.
Bueno, el principio y el final de la Bienal son sonados. Empieza bien y va a terminar bien. Comienza con un homenaje a Paco de Lucía, capitaneado por Tomatito, y en el que participarán, bueno, Poveda, Farruquito, Aurora Vargas, Diego del Morao, entre otros, y lo clausura Israel Galván con la Orquesta Sinfónica de Sevilla, con un espectáculo que ustedes han calificado, cuanto menos, como singular, ¿no? En medio de un mes de flamenco y 62 espectáculos, o sea, lo grande, ¿no?
Pues sí, ya 63, porque Miguel Poveda anunciaba segunda fecha, ya se nos ha ido a 63, y Israel Galván además clausura la Bienal de Flamenco e inicia la temporada del Teatro de la Maestranza, que también va a hacer dos funciones, pero bueno, nuestra clausura es el 5 de octubre y empieza la temporada del Maestranza el 6 de octubre con Carmen, una Carmen singularísima, la verdad. Yo cuando me empieza a contar Israel Galván qué es lo que pretende hacer, así de primeras tampoco lo entendí demasiado, porque me hablaba de un coro, que hombres que gritan, que él, además, expresándose con gestos, ¿no? Yo le quiero que sea una directora, porque yo le quiero bailar a la Carmen, y quiero cantantes líricos, pero como si fueran cantadores, para bailarle al canto, por así decirlo. En fin, con un proceso de dramaturgia también complejísimo, porque tienen que dejar la Carmen en hora y media, y bueno, con la sinfónica, con un coro de hombres que gritan, que vienen de Finlandia, que a mí se me abrieron las carnes cuando me cuenta que vienen unas 40 personas de Finlandia.
¿De Finlandia?
De Finlandia, efectivamente.
¿Y por qué de Finlandia, Luis?
Porque él descubre allí un coro de hombres que gritan, se lo ponen en YouTube, así te aparece el coro. Y es el fin de fiesta de Israel Galván y la clausura de la Bienal, el coro de hombres que gritan.
Bueno, y a unos meses de que comience la Bienal, de que se levante el telón, no sé, ¿qué sensaciones tienes?
Pues las sensaciones son muy buenas, la verdad, la respuesta de los artistas, la implicación que tienen en los proyectos. Yo valoro muchísimo que un artista como Miguel Poveda, Arcángel, Argentina, Farruquito, cualquiera de los que está en la programación, tienen sus proyectos en gira, pero la mayoría de ellos al final vienen a hacer un proyecto específico y particular, ¿no? Miguel Poveda está presentando por ahí su disco del poema del Cantejondo, pero en Bienal viene a hacer otra cosa, porque entiende que después de 14 años sin estar en el festival, pues le apetece pegarse un homenaje con su público y con el público de la Bienal, reivindicarse de alguna manera como cantador flamenco de primer orden, y encima cuando me empieza a contar lo que va a traer al Maestranza, me habla de una banda de cornetas, Virgen de los Reyes, me habla de la Hierbabuena, de Diego del Morao, de Manuel Monge, un niño de Jerez que tiene muchísima gracia y muchísima proyección, y empiezo a entender que lo que va a formar es un lío con Alberto Conejero en la dramaturgia, que lo que quiere es reventar el Teatro de la Maestranza en el mejor de los sentidos.
Claro, que sí, me llama la atención que en el Alcázar van a reunir ustedes a las viejas glorias, ¿no? A Aurora Vargas, a José de la Tomasa, a Calixto Sánchez, a Nano, a Inés Bacán, a la Macanita, al Pele, es decir, eso va a ser con mucha profundidad, ¿no?
Pues sí, me hace muchísima ilusión, la verdad, encontrar gente que se conoce de toda la vida, pero que hacía tiempo que no se encontraban, porque con cómo está el mundo, más después de la pandemia, cómo funcionan los festivales en los que pues a un artista lo programan a cantar a las 3 de la mañana y aparece allí muchas veces a las 2 porque ha hecho doblete y no prueba siquiera sonido, o bueno, la mayoría de las veces sí que prueba sonido, pero que canta y se va, y muchas veces hay artistas que están compartiendo muchísimos carteles pero luego no se juntan. A mí me apetecía que se juntaran, que hicieran cosas. Por ejemplo, Pedro Ricardo Miño, el pianista, está montando cantes con Inés Bacán y con la Macanita y está trabajando, es decir, no se van a encontrar en el Alcázar, oye Inés, ¿tú a qué tono cantas esto? Venga, pues por aquí, por allí. No, están planteando un espectáculo, que eso me parece muy importante. Y los cantadores del Alcázar, que justo acaban de agotar las entradas, digo los cantadores, los 6 cantadores, son José de la Tomasa, Calixto Sánchez, Juan Villar, el Nano de Jerez, Romerito y Marcelo Sousa. Que además tiene un sentido que fueran estos porque por un lado tenemos a las primerísimas figuras de los festivales de los 70, por otro lado tenemos a las figuras del cante para el baile, que serían Romerito y el Nano de Jerez, que eran los cantadores para baile, y por otro lado tenemos a Marcelo Sousa, que es ese cantador de los concursos, que a través de los concursos accedía, ganando concursos por supuesto, a los festivales con las primeras figuras y que lleva toda la vida en esto, o sea, está representado, digamos, cada capa.
Porque además he estado leyendo y dicen que una de las, digamos, de las cosas buenas de la Bienal o de las cosas llamativas es que entre los artistas hay gente de 4 y 5 generaciones, ¿no?
Claro, pues mira, tenemos a Manuel Monge, como te decía, que está con Miguel Poveda y que está también en territorio Jerez, en el Muelle Camaronero, con los jerezanos. Y tenemos a Romerito, que Romerito tiene más de 90 años y además está pletórico de facultades, una auténtica barbaridad. Y a mí esto me interesaba muchísimo porque muchas veces no hay que hablar tanto de generaciones, sino de coetáneos. Por ejemplo, María Terremoto es muy jovencita, pero pertenece a la misma generación cantaora que Pedro el Granaíno, que tiene pues más edad, ¿no? Y eso me parece muy interesante, cómo ese niño, Manuel Monge, contará dentro de 60 años que él actuó en una Bienal en la que actuaba Romerito.
Claro, sí, 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 sí. Bueno, y cada escenario tiene como una temática, ¿no? Cada escenario distinto que tiene la Bienal, ¿no?
Pues sí, aquí todo es robado, la verdad, como decía Camarón, o esa frase que se atribuye también a Paco Lucía, Picasso, de que solo los mediocres copian, los genios roban, ¿no? Pues bueno, yo no soy ningún genio, pero tengo la suficiente inteligencia como para ver qué funcionaba en otras bienales e intentar aplicarlo a esta. Y una que me gustaba, por ejemplo, una cosa que me gustaba, la verdad, de la última Bienal, es que cada espacio era una Bienal en sí. Entonces yo planteo la programación del Teatro Central como la cargo, digamos, de ideología o de idea, mejor dicho. Empieza el Teatro Central con un pase a dos de dos bailadores, dos premios nacionales, además vinculados a Sevilla, Andrés Marín y Ana Morales. Hay distintas generaciones y distintos discursos del baile y termina con otro pase a dos de Javier Barón y Rosario Toledo. El Alcázar, pues lo que decíamos, es como una bienal en sí, una bienal de maestros, de figuras ya, muchos de ellos en retirada, está también Antonio Canale en el Alcázar con José Antonio Rodríguez y el Pele, está, es decir, ese tipo de encuentros, ¿no? El Maestranza, pues igual, grandes formatos con encuentros únicos, cada espacio es una pequeña bienal en sí que termina por componer todo un mosaico que es la bienal en general, que tiene muchas cositas, la verdad, yo la disfruto mucho haciéndola, porque también el hacerlo, no solo cuadrar los espacios, sino también los horarios, qué importante, ¿no?, el plantear que esto es una experiencia que la gente tiene que disfrutar, y que me gustaba la idea de que tú vayas a un teatro para salir de un teatro para irte a otro, que haya diálogo entre los espacios, y plantear esto como una experiencia en la que habrá muchas actividades paralelas que todavía no hemos anunciado, pero que en julio anunciaremos, y plantearlo como una experiencia. Ir al Alcázar es una experiencia en sí, más allá de lo que ocurra en el escenario, ¿no? Pues tomarte una cervecita antes de entrar en el Teatro de la Maestranza, en este bar, y antes haber ido a ver a Manolo Franco en el Espacio Turina, y después quedarte en el Muelle Camaronero viendo a los artistas extremeños a la orilla del río, pues a mí es lo que más me motiva y lo que más creo que le gusta a la gente, adecuar las propuestas a los espacios, ¿no?
Uh-huh. El Muelle Camaronero, que lo incorporáis este año como, como escenario para los trasnoches, ¿no? Para esa juerga que terminamos muy tarde.
Muy desconocido el muelle camaronero. Aquí la verdad que el Hotel Triana estaba en obras, no podíamos acceder, entonces yo me volví loco y digo, ¿qué sustituto hay del Hotel Triana? Hay que reivindicar cosas, no hay espacios escénicos en Triana. O sea, pocos barrios abran el mundo con tanta marca como Triana, emporio artístico, la Cava de los Gitanos, la Cava de los Civiles, el Zurraque, Cantes Propios, cantidad de artistas que si nos ponemos a mencionar quién ha nacido en Triana o quién vive todavía en Triana, una restauración única, pero no tiene un espacio, no tiene un teatro, digamos, con una programación, tiene el Teatro de Triana, tiene teatritos pequeños, pero no tiene un gran teatro, ¿no? Uh-huh. Con la cantidad de arte que ha dado al mundo. Y en ese sentido yo me volví loco, porque, claro, te caben unas 800 personas casi en el Hotel Triana. ¿Qué sustituto hay en Triana? No lo hay, desde luego. Y buscando, de pronto yo ya obsesionado, claro, andaba por la calle mirando a ver dónde cabe un escenario, cuántas personas te entras más o menos, y eso lo calculo mal. José María Sousa, mi coordinador, que lleva desde los años 90 allí en la Bienal, cuando yo le decía, José María, yo creo que aquí pueden caber 600, tal, y me decía, Luis, que tienes que entender que tienes que meter 600 personas, no gallinas, que no pueden ir tan apretados, que hay unas medidas de seguridad, que tal, es verdad, y el muelle camaronero, ahí van a quedar fantásticos los espectáculos, porque estás enfrente de la Torre del Oro, estás a la orilla del río, en un muelle histórico. Rafael Riqueni tiene una composición dedicada al muelle camaronero, Puerto Camaronero se llama. Y como está debajo del kiosco de las flores, tiene unos árboles que, digamos, lo ocultan de la calle, pues el sevillano no accede al muelle camaronero, pero ahí está y lo vamos a disfrutar.
Hombre, y tanto que sí. Hay un lema, ole de nuevo. Usted dice que quiere que los espectadores salgan del teatro con algo, ¿no?
Pues sí.
Pues a mí me recuerda, ¿sabe qué? A lo que decía Santiago Martín, el Viti, de que una corrida de toros es buena cuando la gente sale de la plaza toreando. Usted no pretenderá que salga la gente del teatro bailando o pues, cantando, ¿no?
Pues yo eso lo he visto, ¿eh? en alguna ocasión, y es mi intención. Incluso la gente que no baila, yo se lo decía al alcalde, le decía al alcalde, yo lo que quiero, mi misión es que tú te hartes de ciole en los teatros. Esto tiene que ocurrir, y lo es espontáneo. Y hay que saber decirlo a tiempo, y un ole a tiempo es precioso, pero mi idea es esa. Hablándolo con... Yo he hablado de la Bienal, conversaciones larguísimas con muchísimos artistas, ¿no? Y es verdad que uno de ellos, la verdad, hablándolo con Farruquito, me decía, es verdad, Luis, que hay veces que hay espectáculos en los que nadie dice ole en las dos horas que dura, y después sale el palmero a darse una patadita por bulería, y ole, ole, y la gente, es verdad que también reivindica ese flamenco de decir ole, pues me parece una... Y a través de eso y de más conversaciones y de jugar con la palabra hola, hola de nuevo, venimos, ole de nuevo, pues ahí surge el lema.
O sea que vamos a bailar y vamos a cantar.
Hombre, Araceli, yo te
voy a ver... ¿Por las calles?
Yo te voy a ver en el hall del Maestranza, después de ver a la Hierbabuena, o Argentina, o a quien sea, te voy a ver seguro allí... encantada diciendo ole.
Me acordaba de lo que decía el Viti cuando le leía eso. Bueno, pero todo comenzará con un flash mob, ¿no? El 11 de septiembre, creo, en la Plaza de América, y lo protagonizará el Ballet Flamenco de Andalucía, pero ¿podemos bailar los demás o solo es de profesionales?
Podéis y debéis bailar los demás. El vídeo lo podéis consultar en la página web de la Bienal, el tutorial del flash mob que lo hace Patricia Guerrero como directora del ballet con todo el cuerpo de baile. Y por primera vez unimos el flash mob con el pregón. Estos siempre eran dos actos independientes y se hacía por un lado el flash mob cuando había y por otro lado pues el pregón en un espacio más íntimo con alguna figura literaria que lo han hecho muchísimas, ¿no? Pero esta vez tenemos a Sara Varas como pregonera con un pregón que gira en torno a Paco de Lucía y tenemos el flash mob bailando Río de la Miel de Paco de Lucía por el décimo aniversario de Paco, ¿no? Entonces, al tratarse de Sara Varas, del ballet, que ya es la primera vez también que lo hace un cuerpo de baile, siempre lo había hecho un solo bailador o una bailadora. Entonces digo, esto huele a pregón popular, la verdad. No sé si como el de los carnavales de Cádiz o algo así, pero sí entiendo que va a una afluencia de público importante y deseando ver la Plaza de América, es todo en el mismo sitio, deseando de ver ese 11 de septiembre el pistoletazo de salida antes de empezar con los espectáculos escénicos el 12 de septiembre.
Es decir, que tenemos un mes, un verano para ensayar, ¿no?
Tenéis un verano,
yo para...
os recomiendo que empecéis porque además no es fácil.
Ah, vaya.
Este año la coreografía no es fácil, pero podéis, digamos, sintetizarla un poquito. como hacen los cantadores inteligentes, que adaptan los cantes más complejos a sus facultades, pues aquí tenéis que hacer lo mismo con el baile, abstraeros un poquito, y oye, no hay que hacerlo todo, pero con tener cierto sentido rítmico y entender el compás y que esto va por aquí y por allá, yo creo que puede quedar una cosa bonita.
Bien, bueno, este año y en la Bienal, mucho cante y quizás menos baile de lo habitual, ¿no? Ya que estábamos hablando del baile.
Hay menos baile que otras bienales, pero hay tantos espectáculos que hay una barbaridad de baile.
¿Y por qué hay menos baile que otras bienales?
Pues precisamente porque en otras bienales había más baile y ahí me apetecía poner el cante, la verdad, en primerísimo plano, que es algo, sinceramente, que no tiene parangón, bueno, que en el pasado sí que se hizo, pero que en el panorama actual no hay ningún festival de este, bueno, no hay ningún festival de este formato, porque este es el que tiene más espectáculos, la Bienal, pero de los grandes, la mayor parte de ellos apuestan por el baile y el cante tiene pues otro recorrido en los festivales de verano y demás, ¿no? El Festival de Jerez, por ejemplo, que es un gran festival, pues es un festival de baile que tiene también cante, tiene guitarra, tiene otras cosas, pero el protagonismo se lo lleva el baile. Y sucede lo mismo con todas las grandes citas del flamenco. Entonces, como yo considero que la Bienal de Flamenco no se tiene que parecer a ningún otro festival, por eso hemos comprado, digamos, pocos espectáculos con dossier. Uh-huh. Sí que hay espectáculos que vienen ya estrenados y demás, pero la mayoría pues son noches únicas, espectáculos hechos para Bienal o estrenos absolutos que nacen aquí y partirán hacia otros espacios. Y yo creo que era de justicia esta Bienal, después de un recorrido que llevamos, pues poner el cante en primer plano, aprovechar tantísimos artistas, cantadores de primera línea que hacía mucho que no estaban en la programación de la Bienal, incluso programados en Sevilla. Y después también hay mucha música instrumental, mucha guitarra, pero mucha música instrumental, entre Big Band, conciertos de guitarra en el Turina, Gualberto y Ricardo Miño en el Muelle Camaronero, pues Riqueni en el Alcázar y José Antonio Rodríguez también en el Alcázar, Raimundo Amador y Emilio Caracafé, esas guitarras callejeras en el Alameda, más todo lo del Turina, más la inauguración que tiene el protagonismo de guitarra, o sea, hay mucha guitarra también y música instrumental, y mucho baile, de verdad, que tenemos pues 8 espectáculos de baile en el Central, creo que son 5 o 6 en el Teatro de la Maestranza, los de mayor formato. Uh-huh. Tenemos algo de baile en el Alameda, en el Alcázar algo de baile también con Antonio Canales, en el Monasterio de la Cartuja con María Moreno y con Juan de Juan, o sea, que baile hay, y después hay baile en pues la inauguración, habrá un poquito de baile, el Choro estará con Manuel Valencia en el Turina, es decir, que el baile está insertado también dentro de cada espectáculo, con Rafael Dutrera.
Estamos compartiendo hoy el programa Encuentros con Luis Ibarra, el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Quizás lo más llamativo de los premios, director, ha sido lo de Poveda, ¿no? Vendió, bueno, agotó rapidísimo, ha ampliado una noche, ha sido como, no sé, como un boom, ¿no?
Un visto y no visto, la verdad.
Sí,
Poveda, la verdad que pues que vende muchas entradas y que es un rostro popular del que tenemos que estar todos muy, muy agradecidos, porque no hay tantísimos cantadores, la verdad, que tengan esa, que causen ese interés en el público, ¿no? Y que venga un cantador a hacer cantes flamenco, a cantar por Manuel Torre, por la Niña de los Peines, por el Tenazas de Morón, por Manolo Caracol, por todos los cantadores que inspiran a Lorca, y que agote las entradas así de rápido, es que me parece maravilloso. Y creo que una Bienal tiene que tener su Miguel Poveda, su Arcángel, sus artistas, digamos, argentinas, hablando de cantadores, ¿no? Que son muy conocidos por todos, y después tener a esos cantadores mucho más genuinos, del gusto también de los aficionados, como puede ser pues Cancanilla de Málaga, Lela Soto, Manuel de la Tomasa, el Perrete, el Turri, ¿sí? Cantadores que no son tan populares, pero que hay que darle su espacio, y que es la cara y la cruz de esta cultura. Lo de Miguel Poveda es alucinante, la verdad, a mí me encantaba como en la Venta Vargas, donde quedamos, mucha gente iba para allá. Ahí todavía no sabíamos que Miguel Poveda iba a estar en la Bienal, pero bueno, estábamos ya en conversación. Y mucha gente que llega a la Venta Vargas, como la que llega a un santuario flamenco y se encuentra con Miguel Poveda. Claro, yo le decía, y la gente entusiasmada, le decía, Miguel, es que esto es como ir al Cavern de Liverpool y encontrarte allí a Paul McCartney
sentado
tomándose un whisky.
Sí, sí.
Claro, eso es maravilloso.
Claro que sí. ¿Por qué llevaba, sin entrar en polémica, por qué llevaba 14 años sin venir? ¿Qué había pasado?
Pues yo creo que porque su circuito estaba en otro sitio, la verdad. Tenía otros proyectos con lo que ha hecho con los sonetos, lo que ha hecho también con Lorca, Enlorquecido. Él tenía otros proyectos, él sí venía a Sevilla, pero no venía a la Bienal. Y desde 2010, que hizo la inauguración, pues yo, la verdad, vamos, polémica ninguna, El por qué, simplemente porque no la había cuadrado y porque él iba a Cartuja Center o a FIBE o a otros espacios, llenaba también varios días y estaba en ese circuito. Yo también le pedí, hombre, que la Bienal evidentemente tiene otra cosa que no tienen esos espacios, y creo que todo flamenco, no hay que venir todas las ediciones, pero sí tienes que tener presencia en la Bienal, ¿no? No me gusta que un artista flamenco de primer orden haga su carrera de espaldas a la Bienal. Creo que al final ahí lo que pierde Sevilla es esta cultura, Andalucía, y pierde también el artista, sinceramente, porque estar en Bienal es un valor y te aporta unas cosas diferentes a la de estar en otros espacios. Yo creo que también por eso pues le apetecía.
Hemos hablado de Poveda, pero hay muchos espectáculos con el Sold Out, con el No Hay Billetes colgado, ¿no?
Pues hay, según cuando, 12, 13 espectáculos ya que están agotados, y verá que faltan muchos meses de venta de entrada. Y que hay otros que se van a agotar en las próximas semanas, pues los del Monasterio de la Cartuja, en el Alameda hay dos o tres también que van a agotar muy prontito, en el Alcázar también se están vendiendo entradas, una barbaridad, en el Central, es que yo creo que se va a agotar prácticamente todo, y lo que no se agote con Sold Out pues se quedará muy vendido. Que eso es un gusto para un festival público, ya no por lo que se recaude en la taquilla, la verdad que también es importante, es dinero público, sino también por la significancia que tiene para esta cultura, ¿no? Todo lo que hemos programado ha causado mucho interés y la gente está respondiendo muy bien. Esto para los artistas, para el flamenco, para Sevilla, pues creo que es un espaldarazo y una alegría tremenda.
Viene mucha gente de fuera, ¿no?
Viene mucha gente de fuera, pues sí. Bueno, estuvimos presentando la Bienal en Pekín, efectivamente. En Pekín, no, perdona, en Shanghái, ya no sé ni dónde he estado. Fue un viaje express, fue muy rápido. Con Javier Barón, y cantidad de gente que se me acercaba señalándome, sin hablar español, ni inglés ni nada, hablando chino, pero me señalaban en el móvil la programación de la Bienal, que la tenían con espectáculos subrayados, los que querían ir y demás. Y me parecía tan... Estábamos tan lejos de casa, la verdad, está tan lejos Shanghái, que es que Shanghái está ya en Japón, prácticamente. Y sin compartir, sin que existan lazos naturales por cercanía entre culturas, hay otros lazos más lejanos, pero mucho más profundos, si cabe, ¿no? Fuimos a buscar una guitarra porque no teníamos, a una academia muy pequeñita con la que contactamos. Shanghái tiene 30 millones de habitantes. Una barbaridad, casi como España. Entonces, de ir de un sitio para otro era una odisea, sin hablar allí nadie inglés ni nada, o sea, una barbaridad. Y voy con Javier Barón y con José Torres, el guitarrista, a buscar una guitarra a una academia con la que contactamos, muy pequeñita, en un barrio de por ahí, tal cual, lejísimos en coche, y entro en la academia con Javier Barón. Y cuando las chicas, que eran todos chicas bailadoras, ven a Javier Barón, fliparon, claro. Lo identificaron, maestro, tal. Y yo a Javier se lo decía, le decía, claro, Javier, es que esto es como si está por aquí Scorsese grabando una película, se va a Pino Montano a pedir una cámara a una academia de cine, y entra Scorsese en Pino Montano, y claro, y los expertos allí en cine pues flipan, ostras, que esto es una leyenda de esta cultura. Evidentemente la popularidad que tiene Scorsese no es la de Javier Barón, pero sí que en cuanto reconocieron a ese maestro, no se esperaban que hace este hombre en este callejón de Shanghái.
Buscando una guitarra.
Buscando una guitarra. Claro que te la damos.
Bueno, han ido ustedes a promocionar a China, a Berlín, a medio mundo, y si no, al mundo entero, ¿no?
Pues sí, Madrid también, ahora vamos para Jerez, con Expo Flamenco, en muchísimos sitios, la verdad. Y después yo haciendo entrevistas, pues también por... es verdad, no por mí, por supuesto, ¿no? Pero le noto la tensión mediática en torno al a la Bienal, cuando en cualquier sitio de España, la verdad, incluso allí en China, decían director de la Bienal. Y era como una expectación que la gente abría las orejas, ¿no? No por mí, evidentemente, sino por lo que supone la Bienal dentro y fuera de nuestra frontera. Que me acuerdo que así con un poco de cachondeo, firmando en las páginas doradas, digamos, de la biblioteca Cervantes, allí firmó el alcalde y firmé yo, y le decía, cuando firma el alcalde, le decía, hombre, ese alcalde firma porque después del director de la Bienal, aquí el más importante eres tú.
eso está bien. Es una promoción muy interesante para Sevilla, ¿no? Porque une el flamenco, porque une gente que viene de muy lejos, porque da una imagen buena de la ciudad, ¿no?
Y única en el mundo.
¿De categoría?
pues de categoría, sí, vendemos también, exponemos, mejor dicho, el patrimonio y hacemos un festival, que un acontecimiento que funciona en cuanto a repercusión, en cuanto a venta de entrada y en cuanto a todo eso, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que no estamos en un acontecimiento que tenga que ver con el ocio, sino con la cultura. Y que haya algo relacionado con la cultura tan potente, me parece, a mí me entusiasma. Y tiene que ver con la cultura porque aquí la gente no viene a entretenerse, o yo no quiero que venga a entretenerse, que también nos vamos a entretener, nos vamos a divertir, nos vamos a reír y va a ser espectacular seguro, sino que quiero que la gente, o creo que la gente saldrá distinta de los teatros, ¿no? La cultura tiene eso, que hay obras, espectáculos que te afectan de alguna manera, porque descubres a un cantaor, a una bailadora, a un guitarrista, a quien sea, que ya lo vas a, te va a acompañar siempre, porque te emociona, porque te descubre, porque se va a reivindicar la generación de las sin sombrero, por ejemplo en el caso de Mercedes de Córdoba, porque el espectáculo de Javier Barón es una relectura de los caprichos de Goya y a través de la obra de Goya, buscando a través del movimiento, pues estoy seguro que va a dar con unos hallazgos increíbles, y porque vamos a salir distintos de esos teatros, y que tanta gente tenga la oportunidad de salir distinta, me parece increíble. También con la actividad paralela vamos a llevar el flamenco a los barrios, al pie de la calle, con esta idea de que la Bienal se vea en la calle y se viva en los teatros, pero que quien no venga buscando la Bienal se la encuentre, la sienta suya, tanto si es de Sevilla como si es de fuera, y tratando de hacer el máximo ruido con la máxima calidad, ¿no?
Claro, que sí, me llama la atención que han incluido ustedes en la programación también a los niños, ¿no? Con algo que habrá en el CaixaForum. Ahí está el futuro.
Pues sí, la creación de público joven es importantísima, y hacer espectáculos, jornadas de puertas abiertas, en el primer fin de semana de Bienal, 3 jornadas de puertas abiertas, con espectáculos no solo para niños, sino para las familias, que era un matiz en el que hacían mucha incidencia desde CaixaForum y que me parecía interesante, ¿no? Que este espectáculo no es para el niño, sino también para el padre, y que venga, y para la madre, que vengan familias a disfrutar y a conocer el flamenco, que se los va a mostrar Leonor Leal, la bailadora de Jerez, con Antonio Moreno, el percusionista. Y es que es importantísimo la creación de público joven, y que el niño le cuente al padre de que, bueno, que ha visto a Leonor y que quiere ir. También hacemos Bienal va a la escuela, también haremos muchas actividades con niños. Y es que eso es fundamental. Es que si yo no hubiese conocido el flamenco, yo lo conocí por casualidad, la verdad, pero pues yo no estaría aquí.
¿Cómo por casualidad?
Bueno, por casualidad, porque mi familia no es flamenca, pero a mi padre le gustaba Kiko Veneno, yo escuchaba Kiko Veneno, que escribe El Volando Voy, pum, 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 me veo escuchando obsesionado a Camarón, y ya me veo que me ha picado el veneno y que ya estoy aquí. Y el primer espectáculo al que voy de la Bienal, no el primer espectáculo flamenco, fue el de Miguel Poveda, en 2010, que yo se lo dije, le dije, hombre, Miguel, es que llevas 14 años sin venir desde que yo fui al primero.
¿Sabes de qué me estoy acordando? Mira, dicen, cuentan, que cuando Felipe González gana por primera vez las elecciones, manda al que luego fue ministro de Cultura, no recuerdo el nombre, a Alemania, bueno, por Europa, ¿no? Para digamos, para explicar en Europa que España era un país distinto, que era, se modernizaba, en fin, y tal. Y este señor explica al ministro de Cultura alemán que los niños en España estudian a Beethoven y que estudian música. Y le dicen, el ministro alemán le dice, eso está muy interesante, pero no deben perder ustedes de vista a ese músico de Algeciras que se llama Paco de Lucía.
Por supuesto, es que muchas veces, ahí no sé si a veces son complejos, a veces son ganas de hacer otras cosas de los propios artistas muchas veces, pero es verdad, por ejemplo, estoy hablando con Pedro Ricardo Miño, el pianista, me contaba un encuentro con Ravi Shankar, el genio del sitar, que toca con Paco, con los Beatles y con todo el mundo, y él le tocó el piano a Ravi Shankar y dice, yo por lucirme pues me fui a lo más así jazzístico tal, y me paró Ravi Shankar y me dijo, no, tócame lo tuyo, claro. Yo quiero lo tuyo, ¿no? Y es verdad que eso sucede en muchísimas ocasiones. Yo creo que con lo nuestro, los niños tienen que estudiar a Beethoven, por supuesto, pero tienen que estudiar a Manuel Torres y a Antonio Chacón, y tienen que estudiar a la Niña de los Peines, y a, en fin, a los grandes tótem de esta cultura, a Carmen Amaya, en fin, a todo, a Paco de Lucía, por supuesto. Y creo que los mayores, los que no conozcan a estos artistas o no hayan profundizado en sus obras, a lo mejor tampoco han profundizado en Mahler, ni en Cervantes siquiera, sin embargo, se avergonzarían de reconocer que desconocen a Shakespeare. pero no se avergüenzan de desconocer a Manuel Torres. Lo que hay que conseguir es que al menos nos dé cierto pudor el decir, pues mira, yo nunca he escuchado a Manuel Torres. Pues que la gente se avergüence del mismo modo que se avergüenza decir, pues mira, yo no he visto ninguna película de Woody Allen, o yo no he visto ninguna película que se sonrojen, ¿no? Si poquito a poco vamos creando esa conciencia entre todos, me parece que ya es un paso para el aprendizaje.
La verdad es que sí. Por cierto, también participan en la Bienal los alumnos del Conservatorio de Música, ¿no?
Pues están encantados, la verdad.
Sí. Porque van a hacer algo, una Big Band, ¿no? He leído algo así, ¿no?
Una Big Band flamenca que lideran Sergio de López, a los vientos, Sergio de López, y Chico Pérez al piano. Estos dos son los líderes, digamos. Y después pues van a crear una Big Band con repertorio flamenco, donde hay músicos profesionales y músicos del conservatorio. Y claro, la Bienal es una cosa, la verdad, en el papel, a mí también me pasa, cuando uno habla de la Bienal, cuando la recuerda, cuando tal, y después otra cosa cuando la ves venir o ves qué está haciendo. Entonces yo creo que el otro día que tuvieron el primer encuentro, los chicos del conservatorio con Chico Pérez y con Sergio de López, se dieron cuenta un poco de la magnitud de lo que es la Bienal, por la atención mediática que tiene, por, digamos, la categoría, como dicen los artistas, esto tiene categoría, por los sí, espacios, sí, por todo. Y a mí mismo me pasa cuando una cosa es el papel, lo que uno piensa, oye, pues voy a la presentación de la programación, por ejemplo, ¿no? Pero cuando te ves ya allí con tantísimos artistas, con todos los medios, con el alcalde, con la delegada de cultura, con el viceconsejero, con el consejero, con representación institucional, y sobre todo con tantísimos artistas que a mí, la verdad, son los que más me imponen, porque son los que yo conozco desde niño y admirado, y algunos son mis ídolos, y verte que en la primera fila está, pues mira, está José de la Tomasa, Dorante, Andrés Marín, Israel Galván, Farruquito, La Llevabuena, y no sé quién, y Aurora, y no sé cuánto. Entonces, son tantísimos ídolos, te ves tan joven ante tanta gente para contarles algo que de alguna manera les pertenece, ¿no? Que es la Bienal, que es el flamenco, que es su cultura, que también es la mía, pero impone, la verdad, hablar delante de tanta gente que uno no quiere meter la pata, ¿no? Y eso te das cuenta un poco in situ.
Oye, ¿por qué le han dado un espacio a la Sevillana? ¿Le habéis dado un espacio a la Sevillana? Ha sido un poquito llamativo, ¿no? Cuando lo presentaste.
Uy, cuando yo no sé si puedo hablar ya de lo que va a pasar allí o no, porque
sí, por favor.
Hay elencos que no están al 100% cerrados, pero es que, aparte de lo que se ha anunciado ya, que es Salmarina, que es Juan Rafael Pérez Vera y su hijo José Luis, que ya no se puede cantar mejor por Sevillana que Juan Rafael Pérez Vera, los que han ido a su casa al Rocío, Vainojo, tal, lo saben, no es un artista profesional, pero es excelente. Con María de la Colina, con Beatriz Romero, que es una jovencita también muy desconocida, pero que va a impresionar. Pero cuando digamos quién va a bailar allí, cuando digamos quién va a cantar, es que me parece, el título me encanta, lo dirige Enrique Casellas, y el título es de Enrique Casellas, que es ¿Pa' qué me llama? Y vamos a reivindicar la Sevillana.
Una Sevillana, ¿para qué me llama?
Prima, ¿para qué me llama?
¿Para qué me llama?
Eso es.
Camarón de la isla.
De Camarón, bueno, de Salmarina en realidad. Y con
y Camarón la canta en Camarón la película la canta, Sevillana.
Efectivamente, la canta en la película, Sevillana flamenquísima, con el trabajo de Isidro Muñoz y de José Miguel Évora en esas Sevillanas también que de Salmarina. Hay muchos implicados en toda esa flamencura. Y desde luego que la Sevillana es que no tenía sentido que no estuviera desde mi perspectiva. La Bienal es muy abierta, porque el flamenco es muy abierto. En el Festival de Música Antigua es genial, pero lo que hay en el Festival de Música Antigua es música antigua.
Sí.
Se hacen algunos guiñitos tal, pero es música antigua. En la Bienal se ha hecho de todo, la verdad, siempre desde el prisma flamenco, a veces más abierto, a veces más cerrado, pero se ha hecho de todo. Y entra el rock, y entra el rap, y entra el jazz, y entra absolutamente todo. ¿Cómo no iba a entrar la Sevillana? Si todos los, bueno, todos no, pero si la Niña de los Peines, Escacena, Bernardo de los Lobitos, por supuesto La Paquera, los cantadores actuales, El Pele, Antonio Reyes, en fin, todos cantan Sevillana, muchísimos cantan Sevillana y Sevillanas flamencas. Es que los flamencos aflamencan. Esto es una particularidad que tiene, que es que, ¿cómo? Pues que El Cielito Lindo de Negrete no, sí, es flamenco, pero cuando lo canta por bulería La Niña de los Peines, se hace flamenco. Pues la Sevillana es un estilo folclórico, de Andalucía, de Sevilla, de tal, vinculado al pueblo, lo canta efectivamente. Pero la Sevillana que canta El Pele, en el momento que el folclore se hace, digamos, se individualiza y se canta no desde la colectividad, sino desde el yo, pues eso se hace flamenco. Y una Sevillana del Pele es flamenca. Y las Sevillanas que se van acá, y una Sevillana de María de la Colina es flamenca. De la Paquera de Jerez, pues ni te digo.
Claro,
o de
que
Camarón,
sí,
que lo mencionaba. O de Chiquetete. o de Paco Taranto. Es que son tantísimos los que han cantado sevillana y que han hecho incluso carrera Paco Toronjo con la sevillana, que a mí me ofende cuando dicen que no es flamenca. Hay una sevillana no flamenca, la que canta Enrique Casellas, que es el director de este proyecto, y dice, yo no voy a cantar porque mi expresión no es flamenca. Pero verá tú cuando canten los que van a cantar.
Y tanto que sí. ¿Cómo comienza, director, la preparación o el diseño de una bienal? ¿Hay un folio en blanco? ¿Hay ofertas? ¿Hay una idea que desarrollar?
Hay muchas cosas.
¿Cómo comenzó todo? Qué pero bonita sí que, pregunta. ¿Cómo comenzó todo?
Pues comenzó con una llamada del alcalde, con una reunión. Y comienza para mí mucho antes, la verdad. Yo como periodista creo que hay artículos que, por ejemplo, cuando muere Manolo Sanlúcar y escribo una doble página sobre la marcha de Manolo Sanlúcar, que a alguien que le había gustado me dijo, ¿y eso en cuánto tiempo lo has escrito? Pues solo he escrito en 15 años, porque llevo preparándome creo que para escribir ese artículo pues prácticamente toda la vida. Pues con la Bienal sucede algo parecido. Yo creo que empecé a hacer la Bienal cuando empiezo a ir a la Bienal. Igual que los aficionados al fútbol tienen una selección en su cabeza ideal, pues yo tenía mi Bienal ideal como aficionado y ya también como profesional periodista. Pero llega un momento de la verdad en el que tienes que hacerla. Te da cierto vértigo porque sientes la responsabilidad y el peso de la historia, pero efectivamente en un folio en blanco tienes estos espacios, que después con los espacios pues hemos sufrido bastante porque había espacios que estaban que después no estaban, que sí, que no, que tal, pero cuando ya está todo definido, pues vale, hay estos espacios, tenemos este presupuesto, con la complicación de un presupuesto prorrogado y demás que te hace sufrir mucho, pero bueno, algo había, y con esas directrices pues lo primero que hago es cargar de filosofía o de mi filosofía la Bienal, bajo el consejo de todos los directores anteriores, la verdad, de Chema Blanco, con quien por supuesto me reúno a la semana de ser yo el director, porque entendía que tenía que reunirme con él a ver cómo era un poco el estado de la cuestión, y consejo de él, de Israel Galván también, que me decía, mira Luis, yo no le he dado nunca ningún consejo a ningún director, pero a ti te veo tan joven que te lo voy a decir. Haz la Bienal que tú consideres, porque si te dejas, te hacen la Bienal, y te la hacen pues desde el ayuntamiento, los propios artistas, los managers, en fin, todos los, digamos, los agentes de presión que pueda haber, ¿no? Entonces haz tu Bienal, porque si no te va a quedar una cosa pues parcheada que no tendrá muy sentido. Y en ese sentido digo, vale, ¿cómo es mi Bienal? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿Con quién quiero contar? ¿Qué quiero contar? Y para mí reflexionar en torno a la contemporaneidad era muy importante, ¿no? ¿Qué es lo moderno? Porque aquí se asocia a lo moderno a lo vanguardista, pero muchas veces el término moderno lo estamos utilizando como sinónimo de moda, ¿no? Lo moderno es lo que se lleva, pero a lo mejor lo que es ahora moderno no lo es dentro de 3 años, y no será más moderno lo que es moderno ahora y dentro de 10 también, y dentro de 100 seguramente lo sea. Por ejemplo, hoy vemos como moderno a Manuel Torres. La seguiría de Manuel Torres es modernísima por la arquitectura musical que consigue, y porque nadie después de esa seguirilla ha construido una seguirilla más equilibrada, con más altura, ¿no? ¿No será moderno Farruquito, que ha cambiado el baile actual, sobre todo de corte masculino, que es una escuela que tiene muchísimos seguidores, que verá que vinculamos Farruquito a la tradición, pero joder, ha cambiado el baile, ¿no? Igual que es moderna Rocío Molina, que ha cambiado también el baile, pero porque una cosa es más tradicional y otra menos. Bueno, yo reflexionar en torno a la contemporaneidad me parecía interesante, y por ejemplo tenemos un ciclo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, donde vamos a distintos puntos del monasterio con distintas propuestas. Tenemos por un lado José de la Tomasa cantando, que me parece modernísimo, y tenemos por otro lado a la Tremendita con la Caíta, tocándose el bajo, cantando con una rebeldía increíble, ¿no? Y tenemos a Juan de Juan bailando, de un corte que sería más clásico, y tenemos también a María Moreno bailando también, en distintos puntos del monasterio, ¿no? Del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y esa idea me parece interesante, la verdad. ¿Qué es lo moderno?
¿Rosalía es flamenca?
Rosalía tiene un disco de flamenco, que es el primero, y después ha hecho otros discos que no son flamencos. Y sí que es verdad que a mí me encanta que exista Rosalía, la verdad, porque para que triunfe alguien en Miami o en de Miami o de Nueva York o de Wisconsin, yo prefiero que triunfe alguien de aquí a ese nivel internacional, la verdad. Yo con el fenómeno Rosalía, incluso que nos ponga las pilas a la hora de reflexionar qué es el flamenco, ya me parece un debate interesante. ¿Es flamenco todo lo que tiene algo de flamenco? Es decir, ¿era flamenco Joaquín Turina, el compositor, cuando incluye la melodía del garrotín en una de sus obras? Bueno, eso se le llamó el nacionalismo musical, con Falla, el Benis, con todo esto, ¿no? ¿Era flamenco el grupo de rock Triana cuando le mete un compás por seguirilla en el Abre la Puerta Niña? Pues tiene flamencura, por supuesto. Después verá que el flamenco es un género definido, como lo es el jazz, como lo es el blues, como es la música clásica, que tiene, digamos, unos patrones. Pero es verdad que las líneas muchas veces son tan difusas que no sabemos hasta qué punto una cosa es flamenca o no la es. Hombre, los discos que tiene ya de reggaetón, de música urbana, de tal, pues eso no es flamenco. Los primeros eran flamencos en una línea muy estilizada, donde, digamos, la bulería y la seguirilla se parecen porque todo está como muy atmosférico, muy libre de ritmo y tal. Y bueno, hay a quien le gusta más, quien le gusta menos. Yo la verdad que a Rosalía no la escucho demasiado, la verdad, pero bueno, ese disco de Los Ángeles sí que lo escuché y he seguido, o sea, a mí me gusta conocer, yo he seguido su obra, lo que pasa que luego a lo mejor no lo tengo en mi repertorio musical personal. Dicho esto, una cosa, lo que uno, la música o el baile que yo veo y que me gusta y lo que yo programo, que coincide en gran medida, pero que yo entiendo que esto es un proyecto muy coral y que hay gente aquí muy tradicional, muy purista, muy disruptiva, hay modernitos, hay gente más arcaica, hay gente. Entonces hay que hacer cosas un poco del gusto de todo y tiene que haber proyectos para todos los gustos y tiene que haber de todo.
El debate entre los ortodoxos y los heterodoxos del flamenco, eso no es moderno, ¿verdad? Eso es más antiguo.
Eso es más antiguo
que el barco largo, director.
La verdad, eso existe de
siempre,
siempre.
De toda la vida.
Y a mí me encantan los artistas en los que conviven las dualidades, la verdad. Por ejemplo, Andrés Marín. Andrés Marín lo que le gusta es Pepe Marchena, lo que le gusta es Escacena, Tomás Pavón, los cantaores antiguos, Valderrama, por supuesto. En fin, lo que le gusta es el cante, la verdad, e incluso te pones a hablar con él de cante, te dice los cantadores que le gustan hoy a él y tiene muy seleccionado, es muy lo tiene las ideitas muy claras en cuanto al cante. Después tú ves las propuestas de Andrés Marín y son sumamente experimentales, ¿no? Pues Andrés Marín, quien no lo conozca, es el que Premio Nacional de Danza, Giraldillo en una de las últimas bienales, un artista con una proyección por Francia y por todo el mundo y también aquí en España. Brutal, pero después ha hecho cosas muy sonadas, la verdad que la gente se queda con lo anecdótico, se queda con la gallina en la cabeza que sacó Andrés Marín en uno de sus espectáculos, o con el capirote o con tal cual, ¿no? Eso al final es un poco la cáscara de toda la filosofía que tiene su obra. Pero me encantan esos artistas los que conviven esos dos mundos, ¿no? Yo le hice una entrevista a Andrés Marín como periodista y me hacía gracia cómo se explicaba, ¿no? Me dice, oye, Luis, que tú me estás aquí preguntando tal, pero que a mí lo que me gusta es las papa con bacalao. Y se explicaba así, ¿no? Para decir, yo que yo soy más de aquí, ya que yo no se puede ser.
Mudo aquí.
Y la tremendita también es una persona a la que convive en esas dualidades en cuanto a que conoce, tiene esa raíz muy, muy intrínseca, muy naturalizada, muy estudiada desde niña, ha convivido con ella. Pero después su expresión es otra, ¿no? Canta puro la tremendita, hombre, por supuesto, pues no se puede cantar más puro que ella, porque al final la pureza yo la entiendo como esa honestidad con uno mismo, ¿no? Era puro Camarón como era puro Enrique Morente, desde esa perspectiva.
Bueno, una cosa, ¿ha habido alguien que se haya quedado fuera que te hubiera gustado que viniera?
Hombre, muchísimos, la verdad.
¿Quedaron fuera por qué?
Pues se quedaron fuera algunos porque no tenían proyecto para presentar o ya habían presentado su proyecto principal en Sevilla meses antes, ya lo tenían todo cerrado tal cuando yo como director y no se podía hacer mucho más. Ante eso, pues si hay una gran compañía de baile que ya tiene un contrato con Maestranza, con Cartuja Centi, ha presentado su y me dice que no llega otra creación para Bienal, pues ahí artistas que están en giras, a algún guitarrista, la verdad, potente, que está en gira, que yo quería haberlo traído, pero que no le coincide ninguna fecha. Otro que me hubiese encantado, pero que entendía que teníamos que cambiar con respecto a la Bienal anterior. Pues no podíamos repetir el mismo modelo, ¿no? Y si en la Bienal anterior pues estuvieron estos cantadores, estos guitarristas, estos bailadores, hay algunos que repiten porque se consolidan, porque creo que es bueno que estén, pero hay otros que no están, que bueno, que a mí me encanta, pues Maite Martín, Marina Heredia, artistas, digamos, que no están. No me va a gustar, pues, por supuesto, pues María Pajés, Sara Varas, que Sara Varas está haciendo el pregón. Hay artistas muy potentes que están y otros muy genuinos que me gustaría que estuvieran en la siguiente. Yo ya tengo pensada una Bienal en 2026, la verdad. Además, es el décimo aniversario de la muerte del Lebrijano, 50 años de la muerte de Pepe Marchena y varias cosas ahí en las que ya me gustaría empezar a trabajar, y muchos que se quedan fuera, que son, pues, Rocío Molina tampoco está en esta Bienal, no está Cañizares a la guitarra, un guitarrista que me apasiona, no está Dani de Morón, no hay algunos artistas muy, muy potentes, pero me encanta también que se hable de eso, porque la Bienal es el único festival del mundo que se presenta y que siempre se habla un poquito de los que no están, nada más presentarse, dicen, pues mira, están todos estos, pero no están Carmen Linares, tal cual, este, lo otro, no sé cuánto. Y eso porque se considera que es tan potente que todos tienen que estar. Pero es verdad que al final programar es discriminar. Y tienes que echar para atrás proyectos porque no caben todos.
Claro que sí. Una cosa, algo que critica mucho los artistas, y es el tema de los estrenos. Uh-huh. Tienen que venir a Bienal a estrenar, tienen que ir al Festival de Jerez y estrenar, a Mont de Marsan y estrenar. Y dicen que no tienen tanta idea para tanto estreno.
Eso es verdad que...
que no dan para más.
Sí, es verdad que tenemos estrenitis muchas veces los programadores, o descubritis también, ¿no? Tenemos una generación a lo mejor que no se ha consolidado y ya queremos sacar al nuevo valor, a la nueva promesa, ¿no? Constantemente. De cada festival tienen que salir varias revelaciones porque si no parece que no ha pasado nada. Eso es complejo. Yo entiendo, por un lado, el morbo, la expectación que supone un estreno. Y creo que todo festival tiene que tener varios estrenos potentes porque son un reclamo. Pero también los estrenos suceden cosas en los espectáculos que todavía no están definidas. Y yo sé que Manuel Liñán estuvo, no pude ir a verlo, a los Teatros del Canal, donde estrenó Muerta de Amor, estrenó una obra que será un poquito diferente a cuando llegue a la Bienal de Flamenco de Sevilla. O el Ballet Flamenco Andalucía estrenará Pineda en el Generalife, en Granada. Hará además ahí temporada y estará todo el mes de agosto. Y justo después vendrá al Maestranza Bienal con una Pineda ya muy definida. No tiene esa expectación del estreno, pero tiene otras cosas que son muy importantes. Uh-huh. En la Bienal tenemos 17 estrenos y 30 noches únicas, o sea, 47 nuevas producciones. La diferencia es que la noche única no tiene la vocación de girar, simplemente de suceder, porque cómo vas a girar tú con los 6 cantadores del Maestranza, tal, pues es muy complicado que vuelva a suceder, eso es una noche única. Sin embargo, luego hay 17 y 18 ya, porque hay proyectos que nacen como noche única, pero que han causado el interés de otros programadores y se han convertido en estreno absoluto por esa línea, digamos, que hemos puesto. Uh-huh. Sucedió con La Tremendita y La Caída, que lo planteamos como una noche única, pero eso va a girar, incluso están grabando y ha habido un encuentro maravilloso. Y sucede también con Javier Barón y Rosario Toledo, que bueno, que ya tienen fechas en Valladolid y demás, y que girarán con el proyecto que estrenan en Bienal. Pero sí que para los artistas, pues lo es una faena, la verdad. Lo es una faena, esa presión que tienen por estrenar, sobre todo porque es que los tiempos de creación hay que respetarlos. Y Woody Allen te graba una película buena al año, en su historia lo ha hecho y lo hace bien, pero hay artistas que no tienen una obra al año, es muy complicado, de hecho son los menos, esos son excepciones. Y muchas veces hay artistas que han presentado una gran obra, pero que todavía no está consolidada, no ha tenido su recorrido y ya queremos la segunda. Pues eso es una faena, y ahí los programadores, la verdad que muchas veces nos tenemos que atemperar y decir, oye, para la Bienal que viene. Quiero que estrenes, pero para la Bienal que viene, porque acabas de estrenar la Bienal pasada y porque no creo que esté todavía para hacer una segunda obra.
¿A qué te refieres con la contraprogramación? Dicen, tenemos la programación estirada a lo largo del mes para evitar la contraprogramación. ¿Quién contraprograma a la Bienal?
Pues bueno, nosotros mismos muchas veces nos podemos contraprogramar si ponemos dos espectáculos a la misma hora. Esto ha sucedido en muchas bienales. Yo la he planteado para que haya espectáculos de tarde, hay espectáculos de mañana a las 12 del mediodía, hay espectáculos de tarde, hay espectáculos de noche y de trasnoche. No todos los días hay de todo, pero bueno, la idea es que tú puedas ir en un mismo día a varios espectáculos. A eso nos referimos con no contraprogramar. Hay quien dice que sería mejor programarlo todo una misma hora y que el público decida, y programarlo mejor cosas muy diferentes, cante y baile, que tiene distinto público. Pues tú programas a la misma hora el Central y el Maestranza, por ejemplo, y tener a Miguel Poveda cantando en el Maestranza y a, ¿qué te digo yo?, y a Paula Comitre bailando en el Central. Bueno, pues una alternativa, pero como aquí hay que tomar decisiones, pues yo he decidido otra cosa, la verdad. Y creo que mejor alternativa para alguien que viene de China un fin de semana, bueno, un fin de semana, si viene de China se quedará un poquito más tiempo, ¿no? Pero si está aquí una semana, que en vez de ver 7, pueda ver 10 cosas. O si alguien viene a pasar el fin de semana desde Madrid o desde Barcelona o desde Zaragoza, pues que en vez de ver 2-3 cosas, pueda ver 4 o 5. Pues así se ha decidido, y la verdad que como está funcionando la venta de entrada y demás, del Teatro Central, por ejemplo, que es a las 11 de la noche, o del Teatro Alameda, que también es a las 11 de la noche, o del Muelle Camaronero, que son también de trasnoches, pues me parece perfecto. Y el Espacio Turina, que es guitarra, que es un poquito más complicado muchas veces vender los conciertos de guitarra, pues son todos a las 7 de la tarde, en fin de semana, viernes, sábado y domingo, por darle un poquito más de oportunidad a la gente de que vayan a tomarse una tapita al Centro el fin de semana y terminen después de una copita en el Turina viendo a Niño Josele con Ricardo Moreno.
¿Son complicados los artistas flamencos? ¿Es complicado el mundo del flamenco?
Los artistas son complicados porque en los trabajos existen los egos. Existen en el periodismo, existen en el mundo de las empresas y en todos sitios. Pero estamos manejando algo tan relativo, tan voluble como el arte, en el que la imagen que muchas veces el artista tiene de sí mismo, lo que proyecta, lo que genera tantas complicaciones, el compararse con otro, el por qué una cosa funciona y por qué no. Los egos existen y los artistas son personas muy sensibles, con vidas diferentes, la verdad, a las de otras profesiones, ni mejores ni peores, pero la vida del artista es muy concreta. Incluso habría que definir qué es el artista, porque no es lo mismo la vida de un bailador que trabaja en una compañía, que tal cual, que la vida de un cantador que está más orientado a las peñas o a los festivales de verano. Cada uno tiene sus rutinas, sus tiempos y demás. Pero desde luego son gente sensible con la que hay que tener cuidado muchas veces, y también con los managers, porque sinceramente pasa en el flamenco que hay muchos managers profesionales, pero después también hay otros managers que no son managers en realidad, que son el primo, la novia, la mujer, el marido, la tía del artista representado. Y claro, no estás hablando muchas veces de un profesional a un profesional, sino que estás hablando con la prima, ¿no? Y decirle a la prima que esto no cuesta 10.000, que esto cuesta 5.000, pues más complicado muchas veces. Pero sinceramente la gratitud que yo siento, lo arropado que yo me siento entre los artistas, es increíble. Detecto también cuando es porque yo soy el director de la Bienal y hay un acercamiento o una intención de acercamiento, a cuando hay una voluntad real de decir, joder, este joven involucrado en el flamenco, partiéndose la cara por esta cultura, yo lo apoyo también, ¿no? Pues yo la verdad que ese apoyo es el que más siento por parte de los artistas, y sí que es un sector complicado de gestionar, pero también muy divertido. Yo lo estoy disfrutando muchísimo y la mayoría son personas súper interesantes, la verdad.
Como periodista, la gente ha oído que a lo largo del programa, que has citado en varias ocasiones que eres periodista, ¿qué titular le pondrías a la Bienal?
Hola de nuevo, era el que
ese es el Logan.
Ese es el que se me ocurrió, la verdad, como título. Ole de nuevo, era mi intención reivindicar ese flamenco genuino del que se dice ole, pero también hacer una Bienal equilibrada, que hubiera representación territorial. Hay artistas de todas las provincias de Andalucía, con especial protagonismo de Sevilla y su provincia, de Extremadura, de Madrid, Cataluña y de fuera de España. Está lo generacional, hombres y mujeres, gitanos y no gitanos, guitarra, cante, baile, dándole ese pasito para adelante al cante. Era una Bienal, digamos, con todos estos ingredientes, sevillana, pero del mundo, con esa idea. Hemos citado varias veces a Woody Allen durante el programa, ¿no? Pues es que me gusta y hace poco he estado viendo varias películas suyas. Y por eso lo tengo más fresco en la mente, ¿no? Pero es muy importante eso de que para ser universal habla de tu pueblo, ¿no? Woody Allen habla de Manhattan, que es su pueblo. Pues nosotros tenemos que hablar del nuestro, y no hay nada tan universal como eso. Y yo con esa idea quería hacer una Bienal sevillana y del mundo, pero nada localista. O sea, yo creo que estamos haciendo una Bienal abierta con Sara Varas, con Poveda, con Miquel Barceló como cartelista. O sea, para nada me parece algo producto local, sino me parece una mirada desde aquí hacia afuera.
Luis Ibarra, director de la Bienal de Sevilla, mucha suerte.
Ya han pasado 50 minutos.
Ya han pasado. Y la Bienal le va a pasar igual de rápido o más.
A veces deseo salir de ese teatro el 5 de octubre mucho más relajadito. Luego me dará mucha pena.
Seguro que sí. Gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Encuentros con Araceli Limón.
Radio Andalucía Información.
No cobijes tan profundo tus secretos. Lo que uno calla en tiempo lo matará. Quedará enterrado y nadie lo abrazará. Si los afectos son de puro amor, que vuelen tus palabras al fondo del corazón. Ahora que te estás yendo, que sé también de tu sentir. Ahora yo me arrepiento de no haber dicho más. Te quiero, maldito orgullo que me impidió vivir lo nuestro.